Nos llamó la atención que una marcha modesta en Cuba tenga semejante repercusión y queríamos entender cuál fue el inicio de esa marcha, argumentando problemas que ya se sabía existían, como el acceso a insumos en la salud, que obviamente en gran medida se debe al bloqueo que viene viviendo Cuba hace tiempo, ¿no? Pero llamó la atención, ¿no? Y parece que hay un inicio en un movimiento en redes, particularmente en Twitter, multiplicado extrañamente y que termina siendo la argumentación de los grandes medios para eso, amplificarlo aún más, ¿no? Ese es el inicio, parece, de lo que fue lo que se llamó una cruzada humanitaria por Cuba desde esta movilización que te decía algo modesta que se inició en Cuba. Julián Macías Tobar es un analista español que viene estudiando el comportamiento en las redes y sobre todo cómo se comportan en estas situaciones podría decirse, de alta temperatura política, como lo fue en su momento el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Julián, gracias por este ratito de Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla, ¿cómo te va?
Al Marcelo.
Bueno, contanos qué pudiste observar vos del comportamiento en redes en ese momento en el que se vivía esa movilización o los momentos previos a la movilización en Cuba.
Bueno, a ver, el tema de las movilizaciones fue como la fase final de esta campaña, ¿no? Ten en cuenta que cuando se dio la primera movilización ya era Tete Mundial SOS Cuba con un tema totalmente diferente al de las manifestaciones. De hecho, sí. El hashtag, bueno, más allá de que, bueno, es un hashtag bastante, digamos, usado, ¿no?, en el tiempo, SOS Cuba, digamos que hay registro de tweets con mucho tiempo, pero, digamos, en esta campaña el primer día que se usa relacionado con el COVID, que es un poco el origen de esta campaña, ¿no?, por lo menos en redes sociales, fue el 5 de julio cuando había, bueno, por una incidencia, un pico de incidencia de contagios en la provincia de Matanzas, digamos que, como sabes, la sanidad en Cuba es pública y recibe a todo el mundo, pero no tenían camas suficientes para atender a todas las personas que se prescribieron que tenían que ser atendidas, ¿no?, con medidas hospitalarias y entonces, bueno, tuvieron que implementar camas en los pasillos, de tal manera, pues, que con esas imágenes o esos vídeos hicieron un SOS Cuba, bueno, un poco diciendo que el sistema sanitario se colapsaba, y luego, un poquito más adelante, ahí fueron pocos tweets, ¿no? No llegaron a 2.000, 3.000 tweets, pero donde fue el primer pico de incidencia, que ya empezó a ser TT en varios países, pues fue en el momento que ciertamente se batieron los récords de tanto de muertes como de contagios, ¿no? Los días 7, 8 y 9 de julio, en el cual creo que, si no recuerdo mal, fueron 19, 26 y 31 muertes respectivamente, sí. Lo cual pues son números elevados, pero también claro. Es verdad que si lo comparamos con otros países, no, claro, pues son los datos más bajos del mundo, digamos. Sí, sí, sí. Son datos 20, 30, 40 veces inferiores, pero fue usado, por ejemplo, ¿no? Infobae, ya, bueno, como medio argentino, informó de que se estaban batiendo los récords. No daba cifras en los titulares, pero hablaba del récord, de de la situación catastrófica, etcétera. Y esto, que sería como la segunda fase o la transición entre la primera y la segunda fase, es que con estos titulares de el colapso, las muertes, necesitamos ayuda, estamos muriendo como chinches, bueno, un poco nada diferente a lo que ha pasado en cada uno de los países, campaña de Argentina, no, saben de qué es esto, usar el tema del COVID para atacar, incluso en el caso de Argentina, la doble combo, que es atacar por restricciones, para salvaguardar la salud y también para decir que no se cuidó la salud y por eso muere tanta gente. Sí, ¿no? Pero bueno, en el caso de Cuba se usó esto y una cosa llamativa que no vi en otras campañas, más allá del uso masivo, es decir, el día 9 se ponen 100.000 tweets, el día 10 se ponen unos 500.000 tweets, el día 11 ya pasan del millón y medio, pero justamente, más allá del uso de bots, lo que tiene de especial es que el día 10 se empiezan a mencionar de manera masiva con cuentas nuevas, cuentas falsas, de manera automatizada, se empiezan a mencionar artistas para que apoyen la campaña SOS Cuba. De hecho, hay una cantidad muy numerosa de artistas con millones de seguidores, etcétera, que en la mayoría de los casos, te dirían el 95%, ponen una publicación con el hashtag y nada más. Es decir, ponen SOS Cuba. Bueno, entonces esto llega a ser TT mundial, ¿no? Por la participación no solamente de bots, cuentas falsas, también personas reales, evidentemente, y de artistas. Y en este momento es cuando en muchos medios de la prensa internacional sale el titular, decenas de artistas se suman a la campaña por un corredor humanitario.
Claro,
aquí ya hay como un cambio de paradigma con el corredor humanitario, que está más asociado a conflictos bélicos, o también nos recuerda a la acción en el intento de golpe de Estado en Venezuela con Guaidó, con ayuda humanitaria de los Estados Unidos, de la USAID, y detrás de ellos militares y paramilitares colombianos armados. De hecho, incluso se incendió un camión, le echaron la culpa al gobierno de Cuba, luego el New York Times demostró que habían sido estos paramilitares que lanzaron un cóctel molotov e incendiaron la ayuda humanitaria, pero hubo una campaña también contra el gobierno de Venezuela. Y claro, aquí ya cambia de paradigma y total, llegamos al día 11, en el cual, con, digamos, toda la atención de... Bueno, a ver, siempre todo esto está inflamado, ¿no? No se ajusta mucho a la realidad, pero en redes sociales, pues, ya te digo, estamos en situación de TT mundial y es en ese momento en el que empiezan a haber las primeras movilizaciones con poca gente, ¿no? 50, 100 personas, pero está la atención en redes que, bueno, se le da como una importancia muy grande y a partir de ahí empiezan influencers, yo creo que sobre todo de Miami o gente de Cuba que está en el exilio, un poco, por lo que yo vi, no tengo el retrato total, porque sobre todo son en plataformas como YouTube, en una plataforma de directos en el cual pues solicita a toda la gente que salga a la calle porque la invasión militar de Estados Unidos ya está ahí, solamente necesita que la gente salga a la calle, que la flotilla Libertad de los Estados Unidos ya está dispuesta a la intervención militar y todo esto. Entonces, al final, bueno, salen las manifestaciones son mayores, pero ya el tema del COVID no tiene nada que ver.
Nada que ver, claro.
Y hubo un malabarismo en el relato tremendo y más o menos casi se da a entender como que miles de o cien millones de personas y cientos de artistas están apoyando la intervención militar para acabar con la dictadura de Cuba, ¿no? Y luego, pues ahora yo creo que viene una cuarta fase en la cual la verdad va a ser un poco la víctima o va a haber una lucha por los relatos en la cual, bueno, yo ahora... Hay una cosa que me llama mucho la atención, hablo de la televisión española, son 24 horas en todos los medios hablando del régimen absolutista de Cuba y la represión con los manifestantes. Pero lo primero que me llama la atención es que no vi ni un solo minuto en la televisión española, en ningún canal, que hablaran de las masacres, no solo ya del golpe de Estado de Bolivia, sino de las contra los manifestantes en Chile, en Ecuador,
en Colombia,
en Perú. Y yendo al último caso, en Colombia, que fueron más de 70 asesinatos, más de 20 violaciones, más de 80 personas con los ojos mutilados, más de 1.500, digamos, detenciones arbitrarias, más de 300 desaparecidos, decenas de cuerpos flotando en el río, ni un solo minuto. Y entonces, bueno, están saliendo imágenes pues de a lo mejor un policía haciendo como una llave de ayuda a una persona o echándole spray, son las imágenes más violentas que vi, hablando de la represión brutal de la dictadura cubana. Entonces, bueno, creo que viene esta cuarta fase, que creo que van a intentar construir un relato para justificar una intervención militar de los Estados Unidos, que creo que sería la última fase.
Y la última fase pensada. Julián, ¿es tan fácil es poder crear tantas cuentas de Twitter para poder avanzar en esta... imposición del tema? ¿Existe esa facilidad? ¿Tiene cierta complejidad? ¿Cómo es eso?
No, es facilísimo. Facilísimo, me refiero que hay empresas que se dedican a ello.
Claro,
de hecho, creo que, bueno, yo ya desde el golpe de Estado de Bolivia ya mostré datos con más de 100.000 cuentas creadas durante la semana del golpe de Estado, que hicieron más de 1 millón de tweets participando con campañas de desinformación, imágenes manipuladas, que, bueno, que también es un elemento que se repitió, que no te he comentado en esta campaña. En esta tercera fase de las movilizaciones, ya que estamos en Argentina, se pusieron decenas de veces en cuentas que tuvieron miles de tweets y miles de compartidos en Facebook de las imágenes de la celebración en el obelisco de la Copa América diciendo que eran cubanos pidiendo la libertad y todo esto. Y no
Claro,
solamente de Argentina, ¿no?
claro.
También de Egipto, de, bueno, un montón de desinformación en este sentido.
Claro.
Y digamos que ahora yo creo que también va, en esta fase, yo creo que el tema de la manipulación va a ser interesante, como lo fue en Bolivia, como te decía, se crearon más de 100.000 cuentas que hicieron millones de tweets y que la CIDH en su momento recogió y que muchos de los elementos que se ven en esa campaña se están viendo. Y justamente digo que yo ya estaba informando incluso qué empresa tenía contratos con el gobierno de Jeanine Áñez, aparte de la información que se sabe que Lenín Moreno y Macri mandó también armas, pero también se contrató a una empresa de los Estados Unidos llamada Celes Strategies, que algunos de sus trabajadores fueron directores de la USAID, del Departamento de Exterior de los Estados Unidos, y de la OEA, tanto republicanos como demócratas, tanto Mark Feinstein, que estaba trabajando en planta como directivo, como Roger Noriega, que también trabajó para esta empresa, y el reporte de Facebook informó que se crearon miles de cuentas para hacer campañas de desinformación contra los gobiernos de Bolivia, Venezuela y México.
Mira.
Esto coincide en el tiempo con todas estas empresas,
Claro.
y yo diría que lo que aquí hay es una impunidad total, hasta para dar golpes de Estado o alterar. Bueno, ahí en Argentina también saben cómo son capaces de movilizar y hacer estrategias
Sí.
3D, redes sociales, medios de comunicación y movilizaciones en la calle. Y al final, si haces el follow the money, pues siempre llegas al mismo sitio. Y es un sitio muy común al origen de la Operación Cóndor en los años 70.
Claro.
Los que defienden exactamente los mismos principios, la misma chequera, los dueños de la chequera son los mismos, los gurús políticos y económicos son exactamente los mismos, la Escuela de Chicago, Milton Friedman y todas estas fundaciones, como la Fundación Libertad, la Fundación Libre,
Sí,
o
claro.
todo este repertorio con una chequera ilimitada pagada por las familias más ricas y las empresas más grandes de los Estados Unidos, para defender bueno, pues la acaparación de los recursos de los países de América Latina por los grandes fondos de inversión, que
Claro.
aparte no tienen que pagar impuestos y que aparte estos estados defienden acabar con la escuela pública, la sanidad pública, las pensiones y cualquier protección del Estado a las personas que puedan tener mala suerte y que estarían indefensos en esta selva, ¿no? Que defienden, ¿no? Pues los más ricos del mundo, que luego tienen sus agentes locales. Y todas estas fundaciones pues defienden un poco esto.
Ahora, pensando en el que consume redes, Twitter, ¿cómo puede darse cuenta de que está siendo víctima de este engaño, de que está siendo víctima de tweets que se han armado especialmente para esta conspiración?
Bueno, pues es muy difícil porque recordemos que Steve Bannon, ¿no? Que es
Sí.
uno de los elementos importantes para la campaña de Trump, y de hecho, Cambridge Analytica, creo que esto hay que repetirlo porque yo creo que incluso los
Sí, sí,
argentinos no
sí,
lo saben,
sí.
Macri fue el primer cliente antes que Trump, de
Claro.
Cambridge Analytica, y de hecho hay unas declaraciones de Robert Nish, que es el CEO, el director de Cambridge Analytica, donde en sede confirmó que una campaña antikirchnerista, digamos, por este espacio que claramente son las mismas fundaciones de Atlas Network que entraron en el gobierno de Macri. Hay dos fundaciones y miembros que apoyaron la campaña y la campaña sucia también contra, en este caso, contra el kirchnerismo, bueno, si lo queremos decir así, y que entraron a formar parte del gobierno, igual como las fundaciones de Atlas Network, como Heritage Foundation y otros del estilo, entraron en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y bueno, como te decía, hay que recordar que Steve Bannon es publicista
Claro.
antes que todo esto y conoce las claves de la psicología y del marketing que tienen que ver mucho más con las emociones que con la parte racional.
No, claro.
Por lo tanto, de manera natural, cuando a nosotros nos hagan una mentira mezclada con una cuestión emocional que coincida con nuestra filia o con nuestra fobia, vamos a tener la necesidad de compartirlo para reafirmar que todos nuestros prejuicios están todo
Sí,
bien porque
seguro.
odiamos a los negros, odiamos a las feministas, y entonces cualquier noticia negativa contra los negros, contra las feministas,
Sí.
contra los inmigrantes, me viene de perillas porque me queda una tranquilidad emocional de odiar a la gente porque son malos, tremenda, ¿no? Entonces es algo difícil y bueno, pues al final estamos tan indefensos por medios de comunicación, por instituciones, por las plataformas digitales, que al final tenemos que hacer de periodistas y de buscarnos la vida para contrastar fuentes, para ver que no hay imágenes manipuladas o para. Y sobre todo si es una cuestión emocional, algo que nos choca mucho, un titular muy llamativo, pues tendríamos que hacer de periodista, ver las fuentes, contrastarlas, bueno, todo esto que es lo que yo trato de hacer desde Padmedia Digital, ¿no? Con herramientas de forenses digitales para que cada uno pueda hacer sus propias demostraciones, pero que al final eso, como te decía, creo que estamos como huérfanos de y la sociedad nos debería de defender de esto y que no tengamos que hacer de héroes individuales, ¿no? Para protegernos.
Seguro. ¿Cuál es tu sitio para poder seguirte, Julián? Recién hablaste.
Pandemia Digital, tanto la web, pero la verdad es que por falta de tiempo casi el 90% de la actividad son con hilos, ¿no? Como este que dice de Cuba, y todos los hilos y toda la información relacionada con desinformación en diferentes países la publico en el canal de Telegram. Que no tenga Telegram, le animo a que se lo instale, que bueno, es rápido, es gratis, no ocupa nada y tiene mucha información, y ahí incluso en el buscador puedes buscar por temas, por países. Bueno, tengo varios informes de Argentina, pero también de todos los países de la región, y la verdad es que es bastante impresionante cuando ves qué grado de repetición, tanto de los guiones, de los protagonistas, quién está detrás de estos protagonistas, en lo que yo llamo claramente la Operación Cóndor 2.0, sin ningún tipo de género de duda, y creo que hay que fiscalizarlo. Incluso creo que hace poco varios periodistas hicieron un informe de organizaciones, personas que estaban un poco en este entorno, y que se le hicieron una campaña masiva de acoso, de amenaza a periodistas que estaban dando información pública, si no estaban dando ninguna información privada, era información pública en las redes, y que hicieron bien su trabajo, y que en este principio de transposición le llamaron las Gestapo o algo así, cuando realmente hacían su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, defiendo todo el trabajo, creo que es insuficiente quien está detrás de la desinformación, de la manipulación, y para mí de la amenaza de no solamente de la democracia, sino de la sociedad, porque más allá de cuestiones políticas, partidistas, al final su estrategia es una estrategia de combinación de odio y mentira para polarizar a la población y que nos odiemos entre nosotros. Entonces, bueno, creo que ante la mentira siempre hay que combatirlo con la verdad, ante el odio siempre hay que combatirlo con la empatía y con los valores positivos de los humanos, y con los bots hay que luchar, combatirlo con el racionamiento humano y la inteligencia colectiva, que siempre hemos demostrado que hemos avanzado, ¿no? Claro. Y esto trata siempre de un retroceso en los derechos humanos conseguidos por las feministas, por los colectivos LGTBI, por todas las minorías que siempre han sido perjudicadas, y este retroceso es lo que llaman batalla cultural, es que esta gente no tenga derecho y que las odiemos. Por lo tanto, inteligencia colectiva, empatía y más humanidad para ser mejores, ¿no?
Julián, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros. Un saludo a tu audiencia.
Un abrazo. Julián Macías Tobar ahí nos daba un muy completo informe sobre lo que fue el laburo de investigación que hizo. La verdad que nos dejó sorprendidos por la contundencia de los datos, más allá de lo que uno podría sospechar respecto a esa situación. Parte de lo que queríamos compartir con ustedes en esta mañana.